El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y le damos la bienvenida al rector del ITESO, al doctor Alexander Satirka. Lo vamos a escuchar a continuación. Así es de que muy agradecidos y bienvenido de nuevo, cuenta rector. Adelante.
Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días para ti, para Víctor y para todas las personas que nos escuchan. Deseo que tengan una buena semana. Sin duda, una de las principales noticias de la semana pasada fue la elección el jueves del Papa León XIV. En nuestra página institucional comenté algunos elementos que me parecían importantes a destacar: su historial pastoral y misionero, su cercanía de primera mano a sectores desfavorecidos, su profunda convicción cristiana que se manifiesta en un testimonio a lo largo de una vida de servicio. Y muy importante también ha sido su valentía para hablar con claridad, desenmascarando discursos pseudo-religiosos que en el fondo esconden ideologías que no tienen nada que ver con los valores del Evangelio. Esto es particularmente importante en estos tiempos que se han llamado de posverdad, donde actores políticos y sociales promueven, impulsados por los famosos algoritmos de las redes sociales, todo tipo de verdades a medias, o inclusive mentiras y calumnias. Pareciera que el arte de la política, el servicio a la polis, es decir, a la ciudadanía, ha degenerado en una mercadotecnia inmoral o manipulación neuropsicológica. Al hablar del fallecimiento del Papa Francisco, decíamos que se daba en tiempos de oscuridad e incertidumbre, con un déficit de liderazgos humanistas y congruentes. Pareciera que el discurso prevaleciente es el de la enemistad y hasta el odio, la terrible polarización. Una apología a la llamada razón del más fuerte, a la imposición de la voluntad de quienes cuentan con más recursos para llevar adelante su proyecto político o económico. La figura del papado, independientemente de las convicciones religiosas o filosóficas de cada persona, es uno de los últimos referentes que mantienen una autoridad moral para denunciar las distorsiones de la posverdad. Uno de los principales logros del Papa Francisco fue abonar a esta autoridad moral con un testimonio de vida congruente con sus convicciones evangélicas y humanistas. En todo momento subrayó la centralidad de la persona y su dignidad frente a los discursos y prácticas que las denigran o que pretenden instrumentalizarlas con motivos políticos, económicos o religiosos. De ahí su defensa por los que llamó descartables, las personas o colectivos que sobran, o peor aún, que le estorban a la ordenación actual de la sociedad. El Papa León XIV es consciente del capital social que representa la autoridad moral del papado que hereda de sus antecesores. Sabe que una parte importante de su misión es darle voz a los que no la tienen o se les niega. Hace apenas unos meses, el entonces cardenal Prevost reenvió desde su cuenta de X un artículo que criticaba con fundamento las distorsiones en la interpretación del vicepresidente Vance de los Estados Unidos sobre el concepto tomista del ordo amoris, que significa orden del amor. Vance usaba el término para justificar una jerarquía de amores, subrayando que habría que privilegiar el amor por los compatriotas sobre el amor hacia los extranjeros. El título del artículo reenviado por el ahora Papa es significativo. Vance está equivocado. Jesús no nos invita a jerarquizar nuestro amor al prójimo. Este historial ha llevado a algunas de las personas del movimiento MAGA del presidente Trump a decir que el Papa León puede ser que sea de nacionalidad americana, pero que no comulga con su visión de América primero. Ante posturas en medios y redes sociales que promueven como ideales el poder, la imposición de la voluntad de unos pocos sobre la mayoría, el cultivo de la personalidad y un narcisismo campante, es fundamental que el mundo tenga una voz con suficiente autoridad moral para posicionar en la opinión pública y en la discusión global los valores propios del humanismo: la dignidad de la persona, la construcción de sociedades basadas en la solidaridad y la protección de los más vulnerables, la protección también del medio ambiente y la lucha por una educación que favorezca una visión crítica y madura del mundo. Todo esto como sustrato para la organización democrática de la sociedad desde el ejercicio del poder que se vea como un servicio al bien común y la ciudadanía pueda evaluar el desempeño de sus autoridades y pedirles cuentas con sustento. Los primeros mensajes del Papa apuntan a que actúa desde la convicción de la importancia de ofrecer al mundo una voz que defienda estos valores que nos humanizan y nos permiten crecer como colectivo. Es costumbre que los papas tomen el nombre de un antecesor a quien admiran y cuyo legado quieren llevar adelante. Recordemos que León XIII fue un gran papa reformador que abrió las ventanas de la Iglesia para encontrarse con el mundo, con una realidad necesitada de ser iluminada por los valores cristianos y una Iglesia necesitada de actualizar su perspectiva desde los avances de la filosofía y la ciencia. A León XIII le debemos el inicio del diálogo fe y razón, así como fe-ciencia. También fue el iniciador de lo que ahora conocemos como doctrina social de la Iglesia, es decir, poner en práctica los valores que la vida de Jesús nos presenta. Solidaridad, cercanía a las personas más desprotegidas, denuncia de los abusos del poder civil y religioso y trabajo por consolidar la dignidad de toda persona. Podemos esperar, por tanto, en León XIV, un líder de la Iglesia Católica que presentará con claridad estos referentes profundamente humanistas y los defenderá con valentía frente a las múltiples maneras de pervertirlos, especialmente de las que se disfrazan de piedad religiosa. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias.
Muy bien, rector, muchas gracias por su participación. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre la comunidad de los agustinos y de los jesuitas en este caso específico?
Mira, ambas son órdenes dentro de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica hay un tipo de vida que es la vida consagrada, personas que hacemos votos, 3 votos de pobreza, castidad y obediencia, y que normalmente se fundan con base a la experiencia de Dios, un camino hacia la plenitud de la vida en Dios, que vivieron sus fundadores. En el caso de los agustinos, San Agustín, su experiencia de vida, que comparte con otras personas, se traduce en un camino espiritual, digamos, es el que siguen los agustinos. En el caso de nosotros, los jesuitas, fue la experiencia de vida de San Ignacio de Loyola, y el camino, es decir, la pedagogía, podemos decir la mistagogía es el término correcto, para encontrarse con lo más profundo y válido de la persona humana que aprendemos en la contemplación de la persona divina, a cuya imagen fuimos creados. Entonces, el fin es el mismo. Los caminos tienen que ver, desde luego, con sensibilidades propias de las personas y, desde luego, con un regalo a la Iglesia, porque son complementarios los carismas. Cada uno contribuye en algo a esta vida rica de nuestra Iglesia Católica.
Bien, sí, porque en el caso del Papa León XIV, pues él proviene de la comunidad o de esta congregación agustina y es lo que en teoría, y estábamos entendiendo, marcaría parte de su pontificado, ¿no?
Sin lugar a dudas. De hecho, se ha hablado mucho en el escudo que eligió, el sentido del corazón atravesado y el libro, pero se ha dejado a un lado que ese es el escudo de los agustinos. Ese es el escudo, tomado desde luego de una expresión del propio San Agustín. Este corazón inflamado por el amor de Dios, que podemos encontrar en el texto más famoso de San Agustín, sus confesiones, en las cuales nos relata cómo se transformó su vida al encuentro con el amor de Dios que le cambió la existencia.
De acuerdo, rector. Muchísimas gracias por su comentario.
Encantado. Un saludo para todas y todos. Hasta luego. Buena semana.